Son las 2:30 de la tarde, una hora menos en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 16 de julio, este sábado de calor asfixiante, de una ola que está dejando, ojo al dato, temperaturas máximas medias de 40 grados en toda España. En algunos puntos se van a superar incluso los 45 grados. Y puedes decir, te puedes preguntar, es verano, en verano hace calor. Sí, pero claro, no hasta este punto. Y no tan prolongado en el tiempo. Hasta el lunes, al menos, vamos a tener encima esta cúpula de calor, como la han llamado algunos meteorólogos, y vamos a seguir sufriendo las altas temperaturas en buena parte del país. Y sobre todo, es diferente a esa frase de es verano y tiene que hacer calor en verano, por un dato muy preocupante, un dato terrible, el de fallecidos a raíz de estas altas temperaturas, de esta ola de calor. 360 personas han perdido la vida desde el pasado domingo, en menos de una semana. El dato de ayer viernes es escalofriante. 123 personas solo en un día han muerto. El último en Madrid, un operario de limpieza de 60 años. Y es esta una ola de calor que, como te digo, todavía vamos a tener que seguir soportando, que está dificultando además y mucho las labores de extinción de las decenas de incendios que asolan ahora mismo buena parte de España.
Madre mía, en la vida he visto...
Como dicen estos vecinos de la localidad de Casas de Mirabete, en Cáceres, la virulencia de las llamas, el desastre que están ocasionando, pocas veces se había visto en zonas como esta. Y es que este fuego ya ha saltado al Parque Nacional de Monfragüe, esa reserva de la biosfera, lugar de numerosas especies protegidas que están ahora mismo en peligro, como por ejemplo el buitre negro. Y es que el 20% de ese incendio ya asola parte de este parque nacional. Extremadura está siendo ahora mismo una de las comunidades más afectadas, con dos incendios que preocupan especialmente, ese que te cuento de Monfragüe y otro situado en la zona de las Urdes. Este comenzaba hace 5 días y que incluso saltaba a la provincia de Salamanca. En los tres trabaja la UME, son más de 600 los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias que ahora mismo ayudan a luchar contra las llamas a los medios locales y regionales para tratar de atajarlas, porque devoran ahora mismo, por ejemplo, más de 3.000 hectáreas también en Galicia. Porque ya te digo, son varias las regiones que están ahora mismo con varios fuegos en nivel 2 de peligrosidad. Enseguida vamos a hacer resumen, vamos a estar en todos esos puntos para ver cómo evolucionan estos fuegos. Como te digo, además, la mitad de ellos casi sin control, fuera de control completamente, y que están asolando buena parte de la España peninsular. Pero antes déjame analizar brevemente una referencia, un dato que daba ayer la AIREF, esa Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que aparte de reafirmarnos que la inflación, que los precios altos van a seguir en nuestra vida, al menos hasta final de año, hablaba en su informe de un término que podríamos entrar, dice la AIREF, en los próximos meses en una posible economía de guerra. Todo si Rusia finalmente nos termina cortando el suministro de gas a Europa, como temen las autoridades europeas. ¿Y qué nos dicen los expertos que podría ser esa economía de guerra? Lo venimos contando, eso lo venimos haciendo, diciendo aquí en la cadena COPE desde hace semanas. A pesar de que el gobierno sigue negando que vayamos hacia una recesión, los que saben de esto nos dicen que después de este verano de oasis económico, por los datos de turismo, se viene un otoño complicado y un crudo invierno económico. Mira, consultando a economistas nos hablan de tres fases. La primera es el dato de la inflación, ese que estamos viendo, cuando sube tanto y se mantiene y está tan desbocado, es el primer indicador de que algo va mal. ¿Qué le sigue a este índice desbocado de precios? Una desaceleración económica, que anticipan ya las diferentes entidades, entre ellas la Unión Europea, por ejemplo, advirtiéndonos de que no vamos a crecer al 3,4% en 2023, como anticipaba el gobierno, sino al 2,1%. La incertidumbre de guerra en Ucrania, que se va a llevar parte del crecimiento de nuestro país. Y claro, ¿cuál es la tercera fase? ¿En qué podría desembocar todo esto? Pues en esa palabra negra que todos quieren evitar, pero que cada vez escuchamos más en boca de los que saben, de los economistas: una posible recesión. El gobierno por ahora no lo ve, dice que esto no es así, están pasando dificultades económicas, pero que recesión no, no lo ve o no quiere verlo. Así viene este 16 de julio, este sábado en el que, aparte de estas, hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Hablamos de incendios, Andrea, y ola de calor, y es una situación que también está ocurriendo en Europa.
Sí, Iván, en Portugal cerca de 800 efectivos de bomberos combaten este sábado 11 incendios activos que han arrasado más de 30.000 hectáreas, y en Francia también son más las 11.000 personas que han tenido que ser evacuadas a causa de los incendios forestales registrados al sur de la ciudad de Burdeos. Las llamas han arrasado más de 7.000 hectáreas allí.
En Ucrania hoy se cumplen 143 días desde el inicio de la guerra.
Justo en un sábado marcado por el bombardeo del Kremlin en la ciudad de Dnipro, que ha destruido una fábrica y han muerto al menos 3 personas y una decena han resultado heridas, según las autoridades locales. Todo mientras Rusia sigue con su ofensiva centrada en el avanzar en el Donetsk.
Y en México han detenido a Rafael Caro Quintero. ¿Quién es?
Sí, es el narco más buscado del mundo. Así lo llaman. Es cofundador, por cierto, del desaparecido cártel de Guadalajara. Se le acusa de asesinato de un agente infiltrado en la DEA, la Administración Estadounidense de Control de Drogas, y reclamado por Estados Unidos y México.
Y también hasta ahora tenemos noticias del deporte con un problema de última hora en el Fútbol Club Barcelona. Rubén Carballo.
Sí, es que Xavi Hernández no viaja a Estados Unidos por contratiempos administrativos y de pasaporte, según informa nuestra compañera Elena Condis. El avión sale a las 2:30 de la tarde, ya sin el entrenador, de quien está previsto que se reincorpore en los próximos días cuando resuelva su situación. Además, el club culé espera a Lewandowski y en principio de acuerdo con el polaco, que se ha despedido esta mañana de sus compañeros. El Barça pagará 50 millones de euros. En la pretemporada, el Sevilla está empatando a 1 contra el Tottenham en su primer encuentro de puesta a punto, y esta noche cita con la selección femenina. Vale el empate contra Dinamarca para pasar a los cuartos de final de la Eurocopa desde las 8 en tiempo de juego. Y ya en polideportivo te cuento que Jon Rahm y Sergio García acaban de empezar su tercera jornada de competición en el Open Británico de Golf, y que está en marcha la 14ª etapa del Tour de Francia, camino de Mende, desde las 3 en tiempo de juego.
Cada vez que llegan estas olas de calor, estas temperaturas extremas que estamos viviendo en nuestro país, aumenta, claro, el riesgo de incendios. Y de nuevo, este fin de semana tenemos que poner el foco en los diferentes fuegos que arrasan ahora mismo nuestro país, alrededor de 40 focos activos a largo y ancho de nuestra geografía, pero es verdad que la situación preocupa especialmente en 4 comunidades, así que vamos a ir por partes. Por ejemplo, primera parada en Extremadura. 2 de esos incendios que más preocupan se encuentran en la provincia de Cáceres. Uno de ellos es el forestal del Ladrillar, el que afecta a la zona de las Urdes. Este incendio que además afecta a 2 comunidades, porque ya lo sabes, se unía, saltaba a la provincia de Salamanca, un incendio que permanece en el nivel 2 de peligrosidad. En total, entre las 2 regiones ya se han visto afectadas 8.500 hectáreas. En la parte extremeña del fuego se han tenido que desalojar al menos 400 personas por la cercanía de las llamas a las viviendas. José Antonio Maura es propietario de 2 casas rurales y es vecino de Mestas. Ha pasado esta mañana por COPE, por el fin de semana con Cristina. A pesar de ese fuego, José Antonio hace un llamamiento a la tranquilidad. Dice, nos contaba, que todavía queda mucho patrimonio natural para visitar allí.
Porque quiero transmitir la tranquilidad que solamente han sido 6 alquerías evacuadas de las 44 que hay en las Urdes. Es decir, todavía tenemos muchas piscinas naturales, tenemos el chorro de Ovejuela, el chorro del meandro de la Meantera, o sea, el meandro del Melero y el chorro de la Meantera, con muchas piscinas naturales y un atractivo turístico y mágico para el turista. Eso sí que quiero transmitirlo para que haya tranquilidad, que se ha quemado una minoría en una extensión de 500 kilómetros.
Este incendio, que está en nivel 2 de peligrosidad aún, igual que el otro fuego que preocupa en la provincia de Cáceres, como te decía, el que afecta al Parque Nacional de Monfragüe, un incendio que ha obligado incluso a cortar la autovía A5, la carretera de Extremadura, un incendio forestal que comenzó en casas de Mirabete y que ha afectado ya más de 2.500 hectáreas, y al menos de esa superficie quemada, el 20% pertenece a ese parque nacional, a esa reserva de la biosfera. José es un vecino de casas de Mirabete, nos contaba aquí en COPE cómo se le quemó un coche, el tractor. De hecho, se quejaba de la descoordinación de las autoridades.
Y ha habido una descoordinación, y mi malestar, igual que creo que el de todos los vecinos, es de que hemos visto que lo han tenido controlado, que no lo han apagado bien, se han ido al parque Monfragüe, porque es más importante el parque, ¿sabes? Y se les ha ido esto de las manos.
Un incendio que, eso sí, la buena noticia es que deja de preocupar por su cercanía a la central nuclear de Almaraz. Nos lo acaba de confirmar Alberto Molino, teniente coronel de la UME.
No, porque o sea, 15 kilómetros desde la cabeza del incendio hasta ahora mismo la central hay una distancia de unos 15 kilómetros en línea recta. 15 kilómetros en línea recta es mucha distancia para un avance de un incendio forestal aquí en territorio nacional. Por lo tanto, es difícil considerar que la central ahora mismo sea un problema para este incendio forestal.
Este incendio, que se une a otro que se ha declarado también en esta región, en Extremadura, precisamente esta misma mañana, este en la Sierra de Gata, en la localidad de Torre de Don Miguel. Lo retransmitía así en YouTube el famoso pastor Jesús Martín Crespo.
Madre mía, se nos quema España entera. Acaba de empezar ahora ese fuego ahí en mi pueblo, mirad. Es ahora mismo, si ya estuvieran ahí con los helicópteros, ya se ha apagado.
Este incendio, que se encuentra a nivel 1 de peligrosidad por la proximidad del fuego a algunas infraestructuras. Como decimos, esta comunidad ahora mismo una de las más afectadas, Extremadura, con 3 incendios declarados, el que afecta a las Urdes, el que se ha trasladado también a la provincia de Salamanca, la zona de Monsagro, es el que más preocupaba. Las condiciones, es verdad que siguen siendo delicadas, aunque según la Junta de Castilla y León, los cortafuegos han dado sus frutos. Allí, eso sí, permanecen vecinos evacuados en Ciudad Rodrigo. Es el sonido de los helicópteros que ayudan en las labores de extinción de este fuego que afecta, como te digo, a la provincia de Salamanca. Ángel Agudo es presidente de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja allí en la ciudad de Ciudad Rodrigo y nos ha contado cómo están organizando la actuación de los medios.
En estos momentos me encuentro en la escuela hogar, en los sitios de Ciudad Rodrigo, que es donde tenemos alojados a gran parte de los evacuados de estos días de las localidades de Monsagro. Están atendidos por nuestros voluntarios. Tenemos formados unos cuadrantes de 8 voluntarios que harán 2 turnos de 12 horas y se van a encargar, como es natural, de estar muy pendientes de todos los evacuados a lo largo del día, de sus necesidades. Tenemos también un equipo médico.
Un incendio que, eso sí, va mejorando, como te decía, parece poco a poco, con cautela. De hecho, lo acaba de decir el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visitando al operativo en la zona.
Tenemos la situación en lo que afecta a esta zona de Castilla, León y de Extremadura, más o menos mejorando en las últimas horas. Siempre puede modificarse porque dependemos de las circunstancias meteorológicas. Esperemos que en las próximas horas también las condiciones meteorológicas ayuden un poco.
Estaba el ministro en Castilla y León, en la parte de Salamanca de ese fuego que se originó en la zona de las Urdes, pero el otro fuego que también se encuentra activo y que preocupa sobremanera en Castilla y León es el de Navafría, en Segovia. La situación allí ha mejorado, eso sí, también en las últimas horas. A nivel 1 han bajado los otros 2 de la provincia de Zamora, el de Figuerela y el de Roales, y se mantienen en ese nivel los de Navalonquilla en Ávila y Candelario en Salamanca. Desde esta provincia, precisamente desde Salamanca, hay que trasladarse también hasta Andalucía, porque te decía que hay 4 comunidades autónomas que preocupan. Otra de ellas es Andalucía, en Mijas, en la provincia de Málaga. Otro incendio está calcinando al menos 2.000 hectáreas que afectan a 3 pueblos distintos. Allí en este momento casi 3.000 personas siguen desalojadas. Los últimos en regresar a sus viviendas han sido los casi 300 vecinos de una urbanización de la localidad de Alaurín de la Torre. Ayer viernes tuvieron que ser desalojadas 2.300 personas, a las que se han sumado de madrugada otras casi 800. La situación no ha mejorado y se prevé que en las próximas horas, por el calor, se avive aún más el fuego. Virginia tiene una protectora de animales en esta zona, en Alaurín el Grande. A ellos no les ha afectado directamente el incendio, pero lo que están haciendo, nos contaba aquí en COPE, es ayudar a tratar de recoger, a tratar de ayudar en todo lo posible a los animales de la zona.
Por el momento, nuestro refugio de todos los caballos del mundo no ha llegado. Lo que pasa es que las asociaciones estamos todos ahora mismo en contacto y, bueno, pues vamos viendo quién necesita ayuda. Sobre todo hay mucho propietario de caballos, digamos, mucha persona individual que le ha pasado algo con sus animales. O los han perdido, se han escapado o se han quemado.
Es un fuego este, como te decía, que tiene evacuados casi 3.000 personas. Una de ellas es María José, de Alaurín de la Torre. Ha tenido que salir de su casa con sus hijos pequeños y ahora se está alojando en casa de unos familiares. No sabe, nos contaba, en qué situación está su vivienda, si se ha quemado o no.
La situación ha sido bastante angustiosa. La palabra nosotras es angustiosa. Al estar inmerso en esa nube de humo, uno tampoco sabe las dimensiones que tiene el frente de fuego, no solo las nubes de humo, sino que se ven las lenguas de fuego, de las llamaradas.
El testimonio de María José es como el de muchos otros vecinos: incertidumbre, desesperación y nerviosismo.
Hemos estado en vela, los niños llorando, porque claro, No sabemos tampoco qué va a pasar, si va a llegar fuego a la casa, si no va a llegar, nada, lo que es nada. Por parte de todos los operativos, han sido muy, muy considerados con todos nosotros, se ven que están trabajando ahí.
Y mientras, también otra de las comunidades más afectadas ahora mismo es Galicia. Hay preocupación por varios focos activos. De hecho, hay más de 10 incendios ahora mismo allí sin controlar. Los fuegos de Apobra do Brollón y Folgoso siguen en nivel 2 de peligrosidad porque están muy cercano a las viviendas y han quemado ya más de 1.600 hectáreas. Los fuegos habrían afectado ya en total en esta región a más de 3.600 en todos sus focos. Así que nos vamos a ir hasta allí, Galicia. Eva Iglesias.
Se recrudecen en Galicia algunos de los incendios forestales activos. El más importante, el que afecta a Folgoso do Courel en Lugo, se reactivaba en las últimas horas, aunque por el momento ninguno de los vecinos han tenido que ser desalojados de sus casas ni parece que haya riesgo inminente. Aquí hay desplegados 59 efectivos de la UME que colaboran en las labores de extinción. En el de Apobra do Brollón, también en la provincia de Lugo, se mantiene la alerta activa por proximidad del fuego a núcleos habitados. El de Carballeda de Valdeorras en Ourense es el de mayor avance en superficie. Aquí se han doblado las hectáreas quemadas en las últimas horas hasta las 800, aunque en este caso hablamos de monte raso y lejos de casas. Son, en la mayoría de los casos, incendios con muchos focos. En la provincia de Pontevedra hay dos municipios luchando contra el fuego. Un fuego que ha arrasado, según la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, más de 4.000 hectáreas en un total de 12 incendios por todo el interior de la comunidad gallega.
Fuegos que están siendo difíciles de controlar, cuyas llamas se están avivando. ¿Por qué? Pues por la ola de calor que sufre nuestro país. 5 comunidades se encuentran este sábado en alerta roja por altas temperaturas. Son Aragón, Cantabria, Extremadura, Navarra y La Rioja. En algunos puntos de estas regiones se podrían alcanzar los 44 grados a lo largo de la tarde. Además, otras 7 se encuentran en nivel naranja. En líneas generales, todo el país, toda España, sobre todo la zona peninsular, sufrirá a lo largo de este fin de semana temperaturas de auténtico récord, marcando, ojo, hoy sábado una temperatura media nacional, la máxima de unos 40 grados. Temperaturas que no solo sufriremos por la tarde, sino que serán también especialmente altas en estas noches tropicales que estamos viviendo. Lo explicaba aquí en COPE en el fin de semana Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Pues se están batiendo récords en muchas localidades del centro peninsular. Ayer 41 grados en Valladolid, por ejemplo, que nunca se habían registrado, ¿no?, desde que hay registros oficiales. Y sí, la verdad es que se están batiendo, como digo, registros extremos por la mañana y por la noche, porque para mí lo peor de las olas de calor, es verdad que asustan esas temperaturas por encima de 40 grados, pero es el mantenimiento del calor por la noche.
Esta ola de calor que se va a mantener, contaba además Olcina, hasta el próximo lunes al menos. Luego es cierto que bajarán levemente las temperaturas, pero no nos hagamos ilusiones porque a partir del jueves regresan los días calurosos. Otro de los problemas derivados de este calor es las muertes que están provocando. Te lo contaba al inicio de este Mediodía COPE. Es un dato escalofriante. 360 personas han fallecido en los 5 días que dura esta ola de calor. Los datos proporcionados por el Instituto de Salud Carlos III sumaron solo este viernes, en 24 horas, 123 decesos. 123 personas perdieron la vida ayer. Una de las últimas era la de un operario municipal de limpieza de Madrid que sufrió un golpe de calor en el distrito de Vallecas, un operario de 60 años. Y es que son muchos ahora mismo los trabajadores expuestos a este calor. Nos hemos querido fijar en sus profesiones, en cómo están tratando, cómo están pasando estas altas temperaturas, sectores como el de la construcción o el de la agricultura, que son ahora mismo los más perjudicados al ejercer su trabajo bajo los más de 40 grados que se registran de media. Un ejemplo es el de Félix. Él construye piscinas en la región de Madrid. Le hemos pillado haciendo un descanso en su turno y nos ha contado de primera mano cómo sobreviven trabajando con esta ola de calor. Nos habla de que lo más importante, sobre todo, es mentalizarse.
El calor repercute a la persona, pero trabajando hay que mentalizarse. No queda otra nada más que trabajar. Entonces, mentalizándote te ayuda un poco a soportar el calor.
Para garantizar la salud laboral, el sector de la construcción comenzó en junio una jornada continua que busca esquivar las inclemencias meteorológicas vinculadas al verano, fijando el horario desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta las 3 de la tarde, que es cuando sobre todo pega más el sol, hace más calor, algo que trabajadores como Félix agradecen. Aún así, nos ha estado explicando qué trucos utiliza él para trabajar en mejores condiciones.
El agua cerca de ti, lavarse la cara de vez en cuando y mojarse un poco la cabeza. Y bueno, ahora cambia mucho porque la construcción se tiene la jornada intensiva durante un mes, hasta mediados de agosto. Entonces, eso ayuda a que cuando antes te ponías a salir a las 3 de la tarde a trabajar, el horario de tarde era complicado. Ahora, como trabajas hasta las 3, pues ya por la tarde, al no trabajar, pues se te hace más ameno.
Y como hemos mencionado, la agricultura es otro de esos sectores afectados por esta ola de calor. Antonio ejerce en Córdoba. No le queda otra que madrugar más, nos contaba, para así evitar unas temperaturas realmente altas.
Asfixiante, muy estresante y complicado. A las 5 de la mañana, a las 5 de la madrugada ya estamos trabajando, ya estamos en el campo trabajando y hasta las 12, 11 y media pues estamos trabajando y nos vamos hasta ahora para evitar la hora de mayor riesgo, que son a partir de las 11.
Construcción, agricultura y también trabajos más céntricos, podemos así llamarlos, en el centro de las ciudades, como el de guía turístico. Encontramos el caso de Alberto López. Él trabaja en Talavera de la Reina, en Toledo, ciudad en la que, ojo, se prevén máximas de 46 grados este fin de semana.
En Toledo la suerte que tenemos es que como muchas calles son en sombra, pues podemos ir salvando un poco el calor y entrando a monumentos, que se está muy fresquito, o haciendo rutas más nocturnas, que son las que más aceptación tienen ahora. Pero estamos, mira, ahora mismo esta tarde hemos tenido 3 golpes de calor.
Son ya las 2:51, 1:51 en Canarias. Enseguida te contamos cómo tratar de pasar esta hora de calor mejor sin que nos afecte al bolsillo.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio. Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te decía que para intentar sobrevivir a esta ola de calor hay muchas opciones. Si tienes la suerte de estar en la playa, en un chiringuito, por ejemplo, en una piscina, ponerte el ventilador en casa, o también, si eres afortunado y tienes aire acondicionado en tu domicilio, pues hacer uso de él, que es una herramienta imprescindible cada verano, pero en estas olas de calor incluso más. Sin embargo, hay que tener en cuenta que utilizarlo ahora puede salirnos, nos sale bastante más caro que en otros años. Según un comparador de precios, utilizar el aire acondicionado cada mes nos podría llegar a costar 374 euros de media. Claro, si lo estás usando durante las 24 horas del día. Y es que los precios no entienden de olas de calor. La electricidad ha llegado a costarnos esta semana hasta 300 euros el megavatio hora, a pesar de esa excepción ibérica de topar el precio del gas. Pero para evitar llevarnos un buen susto a final de mes, lo que tendremos que tener es muy en cuenta esos horarios, esas horas valle en el que el precio de la luz es más barato y, por tanto, podemos hacer mejor uso del aire acondicionado. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Es la gran pregunta. ¿Cuánto cuesta cada hora poner el aire acondicionado y, sobre todo, cuándo es mejor ponerlo? Por ejemplo, encender el aire cuando las temperaturas son extremas nos cuesta 1 euro, la franja más cara, de 8 a 10 horas de la noche. Por eso es hasta un 38% más barato poner el aire a la hora de la siesta, unos precios que está provocando que muchos españoles decidan no tenerlo encendido tantas horas al día. Por ejemplo, Sergio reside en el municipio de Almadena, en Ciudad Real, zona en la que esta tarde se superarán los 40 grados de máxima.
Yo, por ejemplo, sí que pongo el aire acondicionado, pero enseguida estoy atento para quitarlo, porque es que me he cambiado de piso y me da miedo de que llegue un facturón que no vea, porque es que exagerado el precio al que está todo.
Unos precios que también sufren otros países, como Francia, que también está sufriendo una ola de calor, aunque si nos comparamos con nuestro país vecino, allí rozan los 400 euros de media el megavatio hora en su tarifa eléctrica, motivo por el que pagarán aún más caro el aire acondicionado.
Gracias, Rubén. Todos nos lo pensamos irremediablemente, como lo hacemos también a la hora de comprar cualquiera de esos productos de la cesta de la compra que tanto se han encarecido: la leche, los huevos, la fruta. La inflación nos marca nuestro día a día y los precios no van a bajar. Se da todo ayer del AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, asegurando que el IPC seguirá en el 7,8% hasta diciembre. Por tanto, ¿cuál es una de las palabras más repetidas hoy en día? El de la incertidumbre.
Es que es muy difícil predecir cuál va a ser la evolución con movimientos tan volátiles en algunos productos que prácticamente reflejan casi que por días cambios de tendencia y cambios de situaciones que son muy difíciles de predecir.
Es el economista de SADE, Manuel Hidalgo. Todos nos hacemos hoy en día la misma pregunta: ¿cuándo bajarán los precios? ¿Cuándo será ese mes, ese año en el que el dato del IPC nos vuelva a remitir a una bajada sustancial de esos precios de la cesta de la compra, por ejemplo? Y también, ¿qué nos va a deparar el futuro más allá del verano? Porque todos ahora mismo tenemos la cabeza pendiente de los meses estivales, de tener unas vacaciones, de irnos a la playa, de viajar si podemos. Y además se prevén buenos meses para el turismo y sus cifras prepandemia. Pero a partir de septiembre, ¿qué? Otro de esos términos que se repite constantemente ya entre los que saben, entre los economistas, es el de una palabra que nadie quiere escuchar: recesión.
¿Con qué probabilidad podemos decir que va a haber recesión? Podríamos decir que hemos pasado de una probabilidad pequeña a principios de año a una probabilidad superior al 50% e incluso cercana ya al 100% para el caso de los Estados Unidos.
Primero la inflación, luego la ralentización de la economía con esas previsiones de crecimiento a la baja en nuestro país y finalmente esa posible recesión de la que nos hablan los economistas a las puertas. Y es que la inflación ahora mismo, según los expertos, va a diezmar aún más la economía española después de ese espejismo, llamémoslo así, del verano. A esto se suma que muchos españoles han decidido también recortar sus días de descanso. Concretamente, 6 de cada 10 se irán menos días ante el alza de precios. El aumento de la gasolina y el diésel también ha llevado a que el 45% renuncie incluso a una escapada. Y es algo que lo notan y mucho los alojamientos turísticos, que comparan este año con el pasado. Por la tarde de COPE ha pasado Antonio Mayor, propietario de un hotel en Valencia.
El mes de julio, si no pasa nada, haremos cifras mejores que el 19 de volumen. Pero, claro, ahí hay que restarle los grandes costes que estamos sufriendo, sobrecostes de todo. De hecho, en la planta hotelera estamos pagando luces.
Una mejora con respecto también a 2019, a esas cifras prepandemia, que se encuentra también supeditada a la subida de los costes en este 2022. Nos lo aclaraba María Frontera, directora del Hotel Marina, que ha pasado por COPE para contar sus expectativas con respecto a este verano.
Se han ralentizado, pero siguen llegando las reservas. Nosotros teníamos hasta el mes de junio unas muy buenas ocupaciones, cerca de un 88%, muy similar a 2019, pero sí que es cierto que a nivel de operativa en los aeropuertos, en el mes de junio tenemos una diferencia con el 2019 de un 4%.
Esta inflación, que como ves, lo notan diferentes sectores, casi ninguno se libra a esta subida disparada de los precios. Es uno de los datos de la semana, ese de la compraventa de vivienda registra su mejor mayo en 15 años, con las operaciones subiendo un 27% según el INE. Es la mayor cifra desde enero de 2008, en plena burbuja inmobiliaria. En la tasa interanual la vivienda ha subido un 4,4%. Es que se venden tantas casas de segunda mano como en 2007. ¿Qué le hemos preguntado al experto inmobiliario Óscar Martínez si estamos ante un nuevo boom inmobiliario?
Para que haya un inmobiliario, lo primero que hace falta es que los bancos suelten mucho los préstamos y los créditos, ¿no? Y los bancos no están dando préstamos de manera tan alegre, están dando préstamos de manera razonable y tampoco están dando por encima del 80%. En la época del boom se financiaba hasta el 100% e incluso más del 100%. Hoy día cualquiera que compra una vivienda necesita por lo menos un 20 o un 30% de ingresos. Y luego también está afectando mucho los alquileres, ¿no? Están muy caros, mucha gente que se está decidiendo a la compra más que al alquiler.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro, yo iba obligado y tú en éxtasis.
Y este sábado 16 de julio, por cierto, Día del Carmen, Día del Mar, continúan los festivales en varios puntos de España, en especial uno, el de Benicàssim, con una de las grandes citas de la música en nuestro país, el FIF, el Festival Internacional de Benicàssim. En el que actúan grupos como este que suena, Love on Lesbian, que se van a subir esta noche a los escenarios con un total de 61 actuaciones de artistas como La Moda, Dorian, Lori Meyers, Zara o Carolina Durante. Desde ayer por la noche van a hacer bailar hasta mañana domingo a más de 180.000 asistentes. Gracias por estar ahí, como siempre. La radio sí, gracias por escucharla. Te quedas con el Tour de Francia.